Y me gustó lo que dice el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Y que así sea. Y que así sea. Que hagamos real eso en nuestras vidas. Vamos a Gálatas. Gálatas 4, 21. Gálatas 4, 21. La semana pasada, Pablo desde el fondo de su corazón nos estaba exhortando, hablando como pastor por el amor que le tiene a ellos y les llamó hijitos y les estaba recordando que qué había pasado, que por qué ahora estaban enojados con él. ¿Por qué? Porque cuando le está diciendo la verdad se están enojando con él. Cuando él lo que quiere es él, que Cristo se ha formado en ellos. Y hemos visto y vimos que él dice, yo he padecido dolores, dice, yo sufrí para que ustedes, ¿verdad?, pudieran crecer. Bueno, nacieran primero, ¿verdad?, en Cristo Jesús, para que nacieran. Pero dice, ahora están retrocediendo, ahora están regresando a su segunda infancia. ¿Por qué en vez de crecer e ir hacia adelante, por qué están retrocediendo? Y dijo Pablo, ahora tengo que sufrir una vez más dolores de parto. Pero dice él, le dice, porque su anhelo era que ver a Cristo formado en ellos. Así como nosotros, nuestros padres, queremos ver a nuestros hijos que crezcan saludablemente, fuertes, que crezcan. Así Pablo dice, yo quiero que ustedes crezcan. Quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y estaba pensando en esto, digo, ¿qué es lo que he estado haciendo yo en esta semana para que Cristo sea formado en mí? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para que Cristo sea formado en ti? Para que crezcas, eso es lo que queremos. No queremos comer ya lechita. Aunque la lechita está buena con el cereal, tal vez con pan, ¿eh?, pero necesitamos nuestra carne. Yo no puedo comer sin carne. Ensaladas también están buenas, saludables. Pero necesito tener mi carne. Y que así sea con la palabra de Dios. Para que vayamos, ¿qué? Creciendo. Y ese era el corazón de Pablo. Anhelaba ver a Cristo formado en ellos. Y ahora nos va a ser. Y la semana pasada lo que vimos no era enseñanza teológica, sino que más bien una exhortación. Y ahorita ya va a terminar, va a dar otros dos ejemplos, regresando a lo mismo. Espero que ya hemos agarrado bien sobre la ley y la promesa. Amén. Ser salvos por gracia, no por las obras. Pablo ya nos ha dado un montón de ejemplos y ahora nos va, como que ya va a acabar su argumento. Los primeros dos capítulos eran para defender su autoridad, para defender la doctrina. El capítulo 3 y 4 era más doctrina, lo que era la ley y lo que era la promesa, el Antiguo Testamento y lo que es ahora la venida de Cristo, que ahora somos libres en Cristo, salvos por gracia, no por obras. Y ahorita ya va a acabar su argumento. Y luego en el capítulo 5 y el 6 vamos a ver cómo aplicamos todo esto en nuestras vidas. Porque Pablo siempre es, nos enseña teológicamente y luego nos dice, ahora, en luz de lo que les he enseñado, ¿cómo van a comportarse ustedes? ¿Amén? ¿Cómo lo vamos a aplicar nosotros a nuestras vidas? Pero ahorita va a seguir con sus argumentos y de nuevo nos va a llevar al Viejo Testamento. Y nos va a hablar. Así es que dice. Y este pasaje lo vamos a dividir en tres partes. Y él lo dividió en tres partes. Y nos va a hablar de lo histórico, del versículo 22 y el 23, que va a hablar del viejo Antiguo Testamento una vez más. Y luego lo va a hacer alegórico. Y él nos va a decir ahí, 24, 27, nos va a decir una alegoría. Y luego, en lo personal, ¿cómo aplica a nosotros en el 28 y 31? Es que empezamos con lo histórico. Y dice, decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿A quién se está dirigiendo? A los que quieren estar, ¿qué? Bajo la ley. Se está refiriendo a los que están bajo la ley, dice, no están escuchando lo que está diciendo la ley, dice. Todo lo que les ha hablado, que la ley tuvo su propósito, para apuntarnos, para llevarnos a las manos de Cristo. Pero aquel ya está aquí. Ya no es necesario, dice. Ya no estamos bajo la ley. Y ahora no estoy hablando de la ley moral, amén. Eso está en claro, ¿verdad? Porque todo eso todavía aplica para nosotros. No matarás, no vamos a matar. Vamos a honrar a nuestros padres. Pero la ley ceremonial, donde tenías que ir y sacrificar un animalito, tenías que ir y purificar, todas esas tradiciones, lo que ellos hacían, dice, ya no, ya está de más eso. Así que Cristo ahora vino. Y Él les está diciendo una vez más, está dirigiendo, dice, deciden los que queréis estar bajo la ley. Dice, ¿no habéis oído la ley? Los que su religión es legalista, ¿verdad? Son puras regulaciones, tradiciones y ceremonias. Dice, nos está diciendo y nos ha dicho, son esclavos a ellas. A esos ritos, a esas tradiciones. Pero en Cristo somos libres. ¿No habéis oído la ley? Dice, nos recuerda que la mayoría de los gálatas. Y ahora, tal vez le está diciendo, no escuchen lo que está diciendo la ley, porque en ese entonces, no todos tenían Biblia también como nosotros. Nosotros tenemos como 10 Biblias, 20 Biblias en la casa, una en el carro. Una, pero ellos no tenían la facilidad. Sino que ellos escuchaban cuando ¿qué? Les enseñaban. Y tal vez también por eso está diciendo, escuchen lo que está diciendo la ley. Lo que les estoy diciendo la ley. Es que se estaba dirigiendo a ellos. Y saben que ellos querían regresar a sus ritos. Y creo que a veces es difícil, amén. Porque ahora nosotros creemos por la fe y por gracia somos salvos, amén. Pero si tú quieres, es más fácil tener una lista de cosas que hacemos. Y nomás estoy pensando en la mente, ¿verdad? De que necesitas cosas o tener cosas para ser salvo. Es fácil tener una lista de cosas que haces o para ser salvo, ¿verdad? O que tengo que hacer esto, que tengo que el otro. Que decir por fe. Y nomás estoy pensando, ¿verdad? De que tal vez, porque todavía vemos eso, el legalismo. De que tienes que hacer obras, de que tienes que hacer esto. Pero si es por obras, ¿cuántas obras tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tanto tienes que hacer? ¿No has escuchado a algunos que dicen, bueno, es que cada obra, buena obra que haces, subes otro escalón en la escalera hacia el cielo? Pues, ¿qué tan alta está esa escalera? ¿O qué tanto es? Pero si haces algo malo, retrocedes. Pero no es así la cosa, ¿ven? Solo tenemos que creer que en Cristo Jesús. Y Él dice, ya. Pero no es por nada que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho. Así es que Él dice, escuchen lo que la ley está diciendo. El 22 dice, versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, dice, uno de la esclava, al otro de la libre. Y se va al Antiguo Testamento. Y el 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, dice, por la promesa. Ahora, ustedes saben que el orgullo más grande de los judíos era el ser descendientes de Abraham. Decían, ese era su orgullo, ese era su escudo. Ay, yo soy descendiente de Abraham, somos descendientes de Abraham. Ellos pensaban que con eso somos de la circuncisión. Somos de la circuncisión y ese era ya, por eso ya éramos que somos salvos, ya la tenemos hecha, son gentiles. Pero ¿qué le recordó Juan el Bautista? En Mateo 3:9. Dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Qué les estaba diciendo a él? No importa, eso no es lo que importa. Eso no es lo que importa. Y luego Jesús se los volvió a les trató de enseñar de nuevo también en Juan 8:31. Donde dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y si siguen leyendo ahí, él le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Dice, son hijos del diablo ustedes, porque no quieren escuchar. Y ellos estaban aferrados a eso. Por nuestro nacimiento ya somos. Ahora nosotros, como les dije la semana pasada, realmente no nos podemos relacionar en eso, porque no somos judíos. Pero sí tenemos, sí venimos del catolicismo, donde, eso decíamos también algunos, es que yo ya nací aquí y aquí me voy a morir. Pero también lo podemos aplicar a esto, de que no es de donde tú naces, amén. Es lo que nos ha venido diciendo. No es donde tú naces, sino de tu relación que tienes con quién. Con Cristo. ¿Y esto es qué? Individualmente. A mis hijos, desde chiquitos, los traje a la iglesia. Pero ellos, eso no quiere decir que ya son cristianos automáticamente, sino que ellos tienen que, ¿qué? Tener su relación con Él. Todo esto es individualmente. Y les enseñamos, y mi hijo, cuando estés grande, ya tú vas a tomar tu decisión si quieres seguir en el camino que te hemos enseñado. Que yo te puedo decir con certeza que ese es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres desviarte, ya está en ti, mijo. Pero tienes que tú cultivar, ¿qué? Tu propia relación con el Señor. Y así es. Pero ellos siempre aferrados. Aunque Juan el Bautista, aunque Jesús les estaba tratando, ellos aferrados, que ahí por ahí era. Y se acuerdan, y aquí nos está diciendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿A quién era? Ismael y el otro, Isaac, tuvo dos hijos. Dios ya le había dado la promesa a Abraham. Le dijo que iba a tener un hijo, pero como ellos la vieron, Dios estaba tardando mucho. Y ya estaban viejitos ellos. Y se les ocurrió una idea. Se le ocurrió una idea a Sara. Y que dijo, ya estamos viejitos. ¿Por qué no tienes un hijo con mi esclava, con mi criada? Y pues Abraham se le hizo buena la idea. Abraham se le hizo buena la idea y dijo, bueno, vamos, hagámoslo. Si tú piensas que está bueno, pues, ajá. Sí, muy obediente. Pero eso trajo muchos dolores de cabeza. A veces es bueno obedecerle a nuestros esposos, pero no, a veces no, ¿verdad? Y seamos sabios. Y él dice, pero la esclava, según la carne, dice, el hijo que tuvieron, que tuvo con la esclava, ¿fue qué? Dice, según la carne. ¿Por qué? Porque no esperaron en la voluntad de Dios. Lo quisieron apurar, quisieron ayudarle a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no queremos esperar la voluntad de Dios? Lo que sale es que hecho en la carne por nuestros propios méritos. Y parece ser que nosotros somos bien que no tenemos paciencia. Así es que Él está diciendo ahí, de que tuvo dos hijos. Uno en la carne y el otro dice ahí, uno del esclavo y el otro de la libre. ¿Y quién es el de la libre? Sara. Es el hijo de la promesa. Le está diciendo que ella es la verdadera, es el verdadero heredero. Ahora no puedo hablar. El heredero. Así es que el de la carne y el de la libre. Dos hijos. Uno por maquinación de ellos y el otro por promesa de Dios, el heredero. Y Abraham era el padre de los dos, pero había dos diferencias importantes, ¿verdad? Nacieron de diferentes madres. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro era libre, dice. Agar, la madre de Ismael, era esclava, sirviente de Abraham. La madre de Isaac era la libre. Y la segunda, que nacieron de las diferentes formas, es de que nacieron de diferentes maneras. No estoy hablando de biológicamente, ¿verdad? Obviamente. Pero diferentes circunstancias, porque Isaac no nació de acuerdo a lo natural. Obviamente, ¿cuántos años? Ellos ya estaban avanzados en edad. Y fue por la promesa de Dios. Miren en Hebreos 11:11. Isaac no nació de acuerdo a lo natural, pero en contra de la naturaleza. Abraham tenía 100 años y su madre era estéril y más de 90 años tenía ella. Y en Hebreos 11:11 dice, por la fe también, la misma Sara dice, siendo estéril, dice, ¿recibió qué? Fuerzas, dice, para concebir y dio luz aún, dice, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era el fiel quien le había prometido. Así es que Ismael nació naturalmente, pero Isaac en contra de la naturaleza, sobrenaturalmente si quieres, por medio de la promesa de Dios. Así es que todos son esclavos por naturaleza hasta que son librados. Todos son Ismaeles o Isaac por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza un esclavo y por la gracia de Dios libres. Así es que dos hijos por el mismo padre, uno nació ¿qué? Engendrado por la carne y el otro por la promesa de Dios. Y dice el 23, pero de la esclava nació según la carne, mas la libre por la libre. Así es que el 24 dice, por lo cual, dice, es una alegoría, dice. Ahora nos va a decir una alegoría. Ahora una alegoría, dice, estamos hablando de eventos verídicos, okay, o sea, eventos que fueron ciertos, pero Pablo lo va a usar como una alegoría, o sea, una narración que encierra un significado más profundo, ¿verdad? Consiste en hacer que una cosa represente a otra. Ahora, tenemos que tener cuidado de no alegorizar toda la Biblia, amén, y tratar de buscar significados escondidos en todo. Aquí Pablo nos está diciendo, pero a veces queremos buscar, a veces estaba escuchando a un pastor hablando y que una de las piedras que agarró David para matar a Goliat significaba esto y que esta otra piedra significaba al otro. Dije, ¿dónde agarró todo eso? Y tenemos que tener cuidado en hacer eso porque entonces le podemos dar cualquier significado al texto. Podemos espiritualizar el texto como sea y podemos decir cualquier cosa. Es que tenemos que mantenernos firmes a lo que dice que la palabra de Dios y verla en contra del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y qué es lo que dice. Pero Él nos está diciendo, dice, lo cual es una alegoría que estas mujeres, y Él no lo va a explicar qué es, lo cual es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Esta es qué? Agar, nos está diciendo, ahí no lo está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Dos pactos, uno la promesa y otro ¿qué? La ley. Y se acuerdan, un pacto es un acuerdo solemne entre Dios y el hombre en que Él les hace su pueblo y promete ser su Dios. Y va a decir, seguir diciendo, dice, porque Agar es el monte ¿qué? De Sinaí en Arabia, dice, y corresponde la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y saben que esto trajo bastantes problemas, este hijo que tuvo con Agar, muchos problemas que hasta ahorita los estamos viendo, amén, porque todos los que están alrededor del pueblo de Israel con descendientes de qué? De Agar. Y todavía hay esos problemas. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es de que ella representa el viejo pacto, la ley. El nuevo pacto es la gracia. Agar la esclava, Sara la libre. Ismael concebido según la carne y Isaac concebido milagrosamente. Y nos dice otra, Jerusalén, la terrenal, dice, estos son ustedes, los que todavía están bajo la ley. Así es que nos está diciendo eso, de que Agar fue la segunda mujer de Abraham, Agar era esclava, Agar no era la que debía tener un hijo. La unión de Abraham con Agar se llevó a cabo fuera de la voluntad de Dios. Fue el resultado de la incredulidad y la impaciencia de Sara y de Abraham. Agar estaba tratando de hacer lo que solemnemente Sara podía hacer y no se pudo. Y dice, Agar dio a luz a un esclavo. Porque Agar, el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y correspondiente a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, dice, más la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos, ¿qué? De todos nosotros, haciendo. Así que nos está diciendo ahora, dos Jerusalén, la actual, que son los judíos, y luego la de arriba, a las que nosotros, ¿qué somos, qué? Ciudadanos ahora, amén. Ahora somos ciudadanos de allá arriba. ¿Por qué? Porque somos hijos de la promesa de, que Dios le hizo a Abraham espiritualmente. De que nosotros venimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque venimos, escuchamos la palabra de Dios y aceptamos ese regalo de la gracia. Aceptamos ese regalo de la gracia. Aunque antes decíamos, bueno, pero es que yo creía en esto. Pero Dios alumbró su luz en nosotros. Y ahora dice que somos ciudadanos de allá arriba. Amén. Ahora ya somos ciudadanos, nuestra ciudadanía no es de aquí. Amén. No es de aquí. Ahora somos ciudadanos de allá arriba, con nuestro Padre de allá arriba. Por eso tendría que cambiar nuestra perspectiva. Tendría que cambiar la forma que actuamos. Les he contado, Ada, que cuando voy a México, allá me dicen que soy gabacho, que soy americano. Yo nací en México. Me vine de mojado para acá. Me trajeron de mojado para acá. Pues estaba chico yo. Pero cuando voy para allá, me dicen que soy americano. Cuando estoy con ojos azules, sí. Cuando estoy acá me dicen que soy mexicano. Entonces no quepo en ningún lado. Y sabes que antes eso me calaba, como dicen, ¿eh? Antes me calaba. Pero ¿saben qué? Dios dice que no soy ni de aquí ni de allá, yo soy de ahí arriba. Amén. Y eso cambió toda mi perspectiva. Una vez fuimos a Tijuana. Era orfanatorio, creo, o era para muchachos, que son problemáticos, como del high school. Y fue, no sé si conocen a Roberto, ya no viene a esta iglesia, pero venía al ministerio de inglés. Y él se ve más gabachito que yo, está más güerito y todo. Y todos decían, hey, americano que habla español, americano, y le gritaban, Y le digo, Robert, te están hablando a ti. Y voltea y le dice, no, a ti, me están diciendo, mira. El americano que habla español, digo, pues yo no me veo americano. Pero bueno, a lo que voy es de que nuestra ciudadanía no está aquí. Sí nací en México y estoy residiendo aquí. Pero mi anhelo es regresar, estar en casa de papi allá arriba. Amén. Y que ese sea nuestro anhelo. Estar en la Jerusalén celestial. Como ciudadanos, con esta relación que tengo con Él, con Dios ahora. Y Él les está diciendo la diferencia entre el viejo pacto, que todavía son esclavos, los hijos de Agar, de Ismael, y la descendencia de quién? De Isaac. Somos hijos espirituales. Ahora, les estaba diciendo que ellos, su orgullo era que eran hijos de Abraham. Pero les está diciendo ahorita, ¿verdad? No se fijen tanto en si son hijos de Abraham, sino hijos de quién, de cuál madre son espiritualmente. ¿Saben que todavía en Jerusalén, si tú quieres comprobar que eres judío, tienes sangre judía, no se fijan por la línea de tu papá, sino por quién? Por tu mamá. Eso todavía están haciendo ahorita. En Israel, si quieren ver que si eres judío o si tienes sangre judía, ellos se van por la línea de tu mamá, ellos no se van por tu papá. Pero eso le está diciendo a ellos, ustedes dicen que somos descendientes, pero no, pero dice, hasta Juan el Bautista les dijo, no se fijen en eso, sino fíjense en si son, han tomado la promesa, si son hijos espirituales. Y el versículo 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ahora aquí está Pablo, está escribiendo algo en, de, que viene de Isaías 54:1. Y su referencia a las dos mujeres, una estéril y a la otra con los niños, es, no está hablando de Agar ni Sara, pero de los judíos. Y él está, el profeta se dirige al a los exiliados en la cautividad de Babilonia. Y él compara su estado en el exilio, bajo el juicio divino, a la de una mujer estéril, finalmente abandonada por su marido, y su estado futuro después de la restauración, a la de una madre fecunda o más, que tiene más niños y más que antes. En otras palabras, Dios promete que su pueblo será más numeroso después de su regreso de lo que eran antes. O sea que los hijos naturales, si tú quieres, van a ser mucho menos que los hijos, ¿qué? Que los hijos espirituales. Ya hablando de nosotros también. Por eso dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Van a ser más nosotros espirituales. El versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos, ¿qué? Somos hijos de la promesa, dice. Somos hijos de la promesa. Así es que como somos hijos de la promesa, nos va a decir qué es lo que vamos a esperar, dice el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, dice, ¿qué dice? Perseguirá al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Se acuerdan que Ismael le hacía burla a Isaac? Le hacía burla. Y él está diciendo, ustedes van a ser perseguidos. Y saben que muchas veces no somos perseguidos por los de afuera, sino que ¿por qué? Por nosotros mismos, por la iglesia misma. Que porque tú haces esto, que porque tú lo otro. ¿Sabe que nosotros, como cristianos, gloria a Dios por la diversidad que hay en nosotros? Ahora, Cristo no hizo las diferentes denominaciones. ¿Sabe? Cristo no formó las diferentes denominaciones. Nada más que, obviamente, como practicamos nosotros el cristianismo, a unos nos gusta ser más movidos, nos gusta alabar más. A otros un poquito más solemnes. Y gloria a Dios por eso. Pero todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Si creemos en Cristo. Amén. Que Él murió, resucitó, que Él es Dios. Resucitó al tercer día. Somos hermanos. Tal vez adoramos diferente. Pero somos hermanos. Pero a veces, ¿qué pasa? Entre nosotros mismos nos andamos peleando. Nos estamos persiguiendo porque tú adoras así, porque tú alabas así, porque tú no haces esto, porque tú no haces lo otro. Pero todos tenemos, ¿qué? El mismo Dios. Necesitamos saber esas diferencias y gloria a Dios por esas diferencias. Les digo, yo cuando vengo en la mañana para acá, hay muchas iglesias adorando, alabando al Señor, diferentes estilos. Unos están tunda, 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 ¿eh? Y gloria a Dios por los coritos de antes. Son buenos esos. Hay una iglesia metodista donde hay samuanos, ahí salen los hermanos ahí con sus batas o con sus faldas. Gloria a Dios, si creen en Cristo, gloria a Dios. Pero no hay por qué andarnos ¿qué? Persiguiendo unos a los otros. Así es que si somos hijos de Cristo, ¿vamos a qué? Vamos a esperemos que nos persigan, amén. Y como digo, a veces nosotros entre nosotros mismos. Pero eso viene, ¿qué? Con el territorio. Pero ¿saben qué? Somos, ¿qué? Hijos del gran rey. Nuestra ciudadanía está ahí arriba. Es que cada vez que eso pase, digamos, Señor, ayúdame porque algún día voy a llegar allá. Somos mojados aquí todos. Somos mojados. Pero ¿saben qué? Ya tenemos nuestros papeles. No tenemos que esperar a Obama o a nadie más porque ya tenemos... No sé, o el que siga ahorita, ¿verdad? Al que sigue ahorita. El 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice, el versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque tú eres, tú, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dice, la ley y la gracia no pueden estar juntos. No pueden, no puedes creer que la, obtenemos la salvación por la gracia y luego ser ¿qué? O hacer obras. Dice, esos no pueden estar juntos. Tienes que echar a uno, deshacerte de uno. La gracia, la ley tuvo su tiempo. Tuvo su tiempo. Y a nosotros ya nos apuntó a Cristo. Amén. Pero dice, ya estuvo, la desechamos. Tenemos que deshacernos de ella. Dice, no pueden estar las dos, no podemos vivir las dos. Lo que pasa es que a veces aceptamos a Cristo por gracia, pero luego ¿qué? Queremos imponernos cosas. Queremos imponernos cosas. Así es que dice el versículo 30, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que, sino de la libre, dice, ya no, así es que vivamos como tal. Demos gloria a Él, demos gracias a Él. Así es que recibimos herencia. Recibimos herencia, como dice ahí. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo a la esclava con el hijo libre, dice. Es que recibimos herencia, somos hijos de la libre, ciudadanos de Jerusalén de arriba. Y también que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos impulsa. Y eso es lo que nos lleva a alabar a nuestro Señor. La libertad que tenemos en nosotros. Amén. La libertad que hay en nosotros para alabar a nuestro Señor de la forma que queramos. De la forma que queramos. Cuando Jesús estaba, pasó por Samaria, por la mujer samaritana, Él dijo, va a haber un tiempo donde no va a importar dónde adoren. Dice, no va a haber un tiempo donde no va a importar en qué lugar, sino que adoren en qué, en espíritu y en verdad, dice. Diciéndole, ya no tienen que ir hasta Jerusalén, ya no tienen que ir hasta allá nada más para adorar, ya no va a importar todo eso, porque ya se ha llegado el tiempo. Y ahora somos libres para adorarle. Pero no vamos a usar esa libertad para abusar de ella. Amén. Eso no es lo que quiere Pablo. Pero eso es lo que les está diciendo aquí. Son libres. Son hijos de la mujer libre de Sara. O son Ismaeles, son hijos de Ismael o son de Isaac. Pero los dos no pueden estar ¿qué? Juntos. Los dos no pueden estar juntos. Si es que vivamos bajo la gracia de Dios. Amén. Vivamos bajo la gracia de Dios. Siempre ahí, viviendo a. Dándole gracias a Dios por todo. Y por si acaso se han visto, ¿verdad? No enforzamos eso de que tienen que usar corbatas, o bien, tienen que venir bien, porque entendemos de que lo que hacemos, no sé, es de qué, de corazón. Porque puede venir bien Catrincito, pero si tu vida está, de nada te sirve. Sino que todo lo que hacemos es porque qué, porque sale de esta gracia que ha sido, ¿qué? Derramada en nosotros. Por eso no queremos forzar a ninguno necesitamos ayuda en los sugieres y todo eso, pero no vamos y le decimos, hermano, a usted lo vamos a poner aquí, porque tiene que salir de ellos, ¿amén? Tiene que salir de uno, porque sabes que antes lo hacíamos porque teníamos que, y eso es la ley. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Pero ahora decimos, lo voy a hacer por el amor que le tengo a Dios. Amén. al amor que tengo a mi Salvador. Por eso, eso es lo que nos motiva ahora, eso es lo que nos empuja. El amor, la gracia, que sabemos que somos libres. Lo que hay, lo hacemos de corazón. No porque tenemos que. No porque alguien nos dice, sino que ahora lo voy a hacer porque entiendo el llamado a mi vida. Entiendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y por eso. Y como le digo, por eso no somos muy estrictos en cuanto a la vestimenta, porque ahora no vamos a venir también como si vamos a otros lados, ¿verdad? Como si, sino que vamos a vestirnos decentemente. Y estoy orando porque voy a tener que comprarme unas corbatas, me imagino. Y venir entacuchado. Pero lo que importa, hermanos, es el corazón. Amén. El corazón y la gracia que ha sido derramada en nosotros. Por eso no somos estrictos. Y hasta he escuchado que nos dicen que somos liberales, muy liberales ustedes. Digo, ¿pero en qué? Digo, nosotros estamos siguiendo lo que el Señor dice. Somos salvos por gracia. Salvos por gracia. No por obra, sino importa cómo venimos. Y eso es lo importante, el motivo de nuestro corazón. Amén. Mejor que nuestro corazón esté bien, aunque vengas medio sucio tal vez. Pero el motivo de tu corazón. Entendemos de que somos salvos por gracia. Y que eso nos empuje una vez más. La gracia, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Lo importante es crecer, amén. Una vez más, que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo se venga a ser formado en nosotros. Porque uno de estos días, el Señor te va a llamar tal vez a otra iglesia, o gloria a Dios aquí, ¿verdad? Pero ya sabes cuál es tu llamado en tu vida y por qué lo estás haciendo. Y eso es lo que esperamos, que crezcamos, que Cristo sea formado en nosotros, que entendamos bien cuál es nuestro llamado y que lo usemos para glorificarle a Él, porque todo lo que hacemos nosotros es para glorificarle a Él. Pero Él nos usa a nosotros y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque nos usa a nosotros. Así es que vivamos libres bajo la gracia, amén. Y usemos esa libertad para alabarle y adorarle. Usemos esa libertad para hacer lo bueno. Antes pues teníamos libertad, pero para hacer lo malo, ¿verdad? Pero no, ahora lo vamos a usar ¿para qué? Para hacer lo bueno, para seguir a nuestro Señor. Pero, hermanos, de veras, tengamos eso de que toda la semana estemos a los pies de Cristo. Amén. Es la única forma de que vamos a ser formados como Cristo, que vamos a ser transformados. Estemos en su palabra. Les animo. Toda la semana háganlo. Así que ya cuando vengan los jueves, vengan contentos y cuéntenos de lo que el Señor ha hecho en su vida. Todos estos días. Cuando vengamos el domingo, cuando vengamos los martes, los que vienen los martes. Pero así, amén. La gracia que hay en nosotros. Ya no somos de la ley, ya no estamos atados bajo la ley, sino que somos libres para seguir a nuestro Señor así. Nuestra ciudadanía está ahí arriba. No importa de dónde vengas, porque somos diferentes a países aquí. Pero somos unos en Cristo.
Todos somos del Salvador.
Somos del Salvador. Todos somos hermanos. Amén. Y como tal nos vamos a comportar así. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a entender lo que Pablo nos dice. Y yo sé que a veces se siente repetitivo, Señor, pero de veras quieres que entendamos esto, Padre, de que estamos ahora bajo la gracia, Señor. Estamos bajo la gracia, Padre bendito, y que no quieres que regresemos, Padre, porque es como regresar a la infancia, como dar pasos atrás, Señor. Sino que ayúdanos, Padre, a comprender esto bien. Ayúdanos a comprender esto bien, Señor, para vivir, Padre, de la manera que tú quieres que vivamos. Como ciudadanos, como hijos, como herederos, Padre, porque ya somos herederos. Y podemos decir que somos hijos de Abraham, Señor. Podemos decir que somos hijos de Abraham, Padre bendito. Así que te damos gracias, Padre. Jesús, oramos y todos decimos amén. Y si alguien necesita oración, puede pasar al frente. Si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón todavía, todavía no es ciudadano de ahí arriba, puede pasar al frente y oramos por ti.